first sip and a whiskey need. Highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya para todas las emisoras COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes en un fin de semana en el que se ha levantado el secreto de sumario de la operación Oikos. Por lo tanto, las partes implicadas y sus defensas han podido conocer de qué se les imputa, aparte de los delitos. Han podido conocer con detalle la investigación que se lleva haciendo desde hace aproximadamente un año o más de un año, desde aquel famoso Huesca Nastic de Tarragona. Con detalle, en los próximos minutos vamos a tratar de explicar, de resumir qué es lo que ha aparecido en ese sumario. Aunque Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Además, me dicen que no se te oye hace un momento. Ahora yo
no
creo
he dicho
que sí,
nada,
¿no?
Interesante. Como ¿no has dicho? Siempre.
Sí, hombre, has dicho ya cosas interesantes, claro que sí. Y muchas más en los próximos minutos hasta las 4. Vamos a intentar resumir, insisto, lo que aparece en ese sumario. Implicados los procesados Agustín Lasaosa, expresidente, Juan Carlos Galindo, ex jefe médico, ambos en libertad, el primero bajo fianza, y también cómo aparecen otros cargos de la Sociedad Deportiva Huesca, como el director general José T. Hortas, un José T. Hortas que emitió a título particular, ¿verdad?, ayer un comunicado sí, a última hora de la noche para defenderse de todas esas... Bueno, pues, al fin y al cabo, de momento José T. Hortas no está investigado. Simplemente en el sumario aparece, porque aparecen transcripciones telefónicas, y sí como exactamente cooperador, es la palabra, como conocedor de toda la trama.
En el sumario aparecen transcripciones de conversaciones telefónicas a varias bandas entre, por ejemplo, Íñigo López y Agustín Lasaosa o Íñigo López y Juan Carlos Galindo, en las que se cita a José T. Hortas. En todo caso, no se le está investigando, como tú dices, tampoco hay prueba alguna que implique al director general en ningún tipo de delito, ni ningún tipo de relación con los que sí están siendo investigados y fueron detenidos en su día. Y como tú dices, anoche emitió un comunicado José T. Hortas defendiéndose y aludiendo, y con razón, hay que decirlo, a que él no sabía nada de esta situación, no conocía esta faceta de los investigados, y tampoco, esto lo podemos desarrollar después, hubo ningún encuentro de directivos en el que se tratase esa presunta deuda de 100.000 euros que arrastraba Agustín Lasaosa con respecto a los presuntos cabecillas de la trama Raúl Bravo y Carlos Aranda.
En los próximos minutos vamos a hablar con el club. A las 5 va a dar una rueda de prensa, pero vamos a pedir a la Sociedad Deportiva Huesca que nos haga la primera valoración después del levantamiento de sumario. Lo vamos a hacer ahora, en los próximos minutos, en directo. Son las 3:32, pero vamos a empezar por Petón. El presidente de la Fundación Alcoraz testificó de forma voluntaria en comisaría. Hemos leído esa declaración de Petón. ¿Qué es lo más importante, Miguel? Y vamos también a escuchar lo que dijo en tiempo de juego, porque aparece, digamos, como un añadido, como un anexo a la trama Oikos, donde podría estar el presidente, aparece el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, pero que podrían cometer un trato de favor con Petón por un campo de fútbol sí, en Huesca a cambio de escribir un libro. Lo explicó en tiempo de juego, sí, pero dime tú, Miguel.
Es una cuestión muy sencilla, Pablo. En su día, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, denegó a la Sociedad Deportiva Huesca, a la persona de Petón, la posibilidad de que se construyese, se levantase un campo de fútbol federativo. Pues mira, explicándolo en plata, porque había 800.000 euros de presupuesto para todos los campos del país y no alcanzaba para Huesca. Ahí quedó todo. De hecho, se le preguntó al propio Petón en el día de su testificación voluntaria en comisaría si tenía un buen trato con Luis Rubiales. Él dijo que sí. De hecho, incluso la Policía Judicial explicó esta situación del campo de fútbol frustrado. Y lo que tú dices es ese anexo a la operación Oikos, que en ningún caso tiene ningún tipo de, yo creo, que interés en esta trama, y por supuesto no hay delito alguno en ese intercambio de, bueno, en esa conversación, en ese intento de que uno de los campos de la futura ciudad deportiva del Huesca, que no se ha llegado a hacer, pues tuviese como inversor o saliese ese dinero de la Federación Española de Fútbol, que tampoco ha ocurrido ni tiene pinta de que vaya a ocurrir, por lo menos a corto plazo.
Esto es lo que dijo Petón el sábado en tiempo de juego.
Tipo de responsabilidad en este asunto, como se demostraría, y que en el instante que eso fuera un hecho, entonces pasaríamos a la ofensiva, porque era necesario salvaguardar el nombre de Huesca y de la Sociedad Deportiva Huesca, que suficientemente daño se le había hecho, aparte de los daños individuales. Bien. no sé si esa misma tarde salió a decir, mucho mejor dicho que yo, lo mismo el fiscal, a decir que el Huesca en todo caso era una víctima. Eso es lo que dijo el fiscal en su momento. Yo no me he leído todo el sumario, pero me he leído una parte y sí he hablado con nuestros abogados que confirman claramente lo que el fiscal había dicho y lo que yo había anunciado, porque sé que, lo que puedo decir de mí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero ya se está acercando el tiempo del sobreseimiento. Si alguien ha pensado que Huesca es un pim pam pum que va a soportar tranquilamente insultos gratuitos o alusiones como las de esta tarde, como esto, que vamos, que he escuchado así tranquilamente, no sé qué os parece a vosotros, pero yo sí tengo un calificativo. Ya no hablo ni de malas intenciones, hablo de otras cosas que más rozan lo grotesco. Entonces, yo pido perdón a todos, especialmente a mis amigos de Huesca, a la gente de Huesca, que nos dicen, oye, salid, y que nuestros abogados dicen, pero es prudente hasta que sobresea. A todos aquellos que han esperado una palabra porque no la podíamos dar simplemente, no porque no quisiéramos darla. Y hoy, como la alusión era personal, ya me toca un pie lo que digan abogados y demás. Porque yo respondo, y en este caso claramente, fue un órgano conjunto el que lo aprobó, pero yo personalmente, yo, José Antonio Martín Otín, el que habló en su momento con Ángel María Villar, el que habló con Jorge Pérez, luego nuestros técnicos hablaron con todos los técnicos, y el que habló también con Luis Rubiales. Algún responsable había de esto, soy yo, pero insisto, si es un delito pedir un campo para Huesca que no lo tiene, yo ese delito lo seguiré cometiendo.
Le estamos dando importancia a esto porque el sumario dice textualmente, la trama de corrupción envolvería tanto a Petón como a la Saosa y Luis Rubiales, siendo parte necesaria de todo en todo el entramado Óscar Fle, el presidente de la Aragonesa, y continúa, se aprecia porque esa concesión es todo injusta, hace pensar que la federación va a tener un trato preferente con la Sociedad Deportiva Huesca para construir una remodelación de los campos de fútbol. Bueno, como la concesión no se ha dado, pues no hay caso, digo, caso final. Todo esto parte y le llaman pieza separada de la operación Oikos porque en una, como están pinchados mil teléfonos, en una conversación la Saos a Petón viene a decir, no, si además a mí la federación me está pidiendo que haga un libro, que parecería un intercambio de favores, un intercambio de favores que al final no se ha producido, pues yo creo que a Petón esto ni fu ni fa. A lo mejor, lo que yo llamo intercambio de favores, la ley lo interpreta como tráfico de influencias y a Rubiales sí le puede perjudicar.
Sería, no sé, yo creo que sería cojonudo que cambiaras un campo de fútbol por un libro, pero de todas formas, hombre, si yo consiguiera campos de fútbol para Huesca a cambio de libros, estaría todo el día escribiendo. Habría hecho 107, porque hay ideas para desarrollar campos de fútbol en Huesca e industria futbolística al lado para el fomento de una provincia bastante desfavorecida, pero no es por ahí. Es decir, no hubo ni intercambio ni leche. Me proponen un que escriba un libro. Y aprovechando que nos estamos tomando un café y ha terminado el asunto del libro, le digo, bueno, y ahora, como cualquier persona sensata puede entender, vamos a hablar de algo que llevamos 5 años solicitando, pero que digo, está aprobado en patronato, presentado formalmente en la federación, atravesando todos los trámites exigidos, todo datado, están todos los documentos de entrada, hablado con el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, hablado con el gerente de la federación, hablado con el arquitecto de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales lo recibe como culminación, no, eso quisiera yo, pero vamos, como una un kilómetro más de ese proceso que lleva más de mil.
Bueno, pues son las explicaciones de Petón. Hemos querido dejar este extracto, Miguel, bastante sí. Amplio porque, bueno, pues habla, más que nada porque Petón no quiere hablar hasta el sobreseimiento del club en la causa. Escuchar el otro día a Petón fue casi una exclusiva en el tiempo de juego de la cadena COPE y además en riguroso momento caldente porque acababa el diario Marca de publicar esa noticia que salía en el sumario que está en nuestras manos. Un sumario que, pues insisto, son muchísimos folios. Yo he impreso una parte importante, pero no toda, porque la impresora no daba para más. Y si te parece, Miguel, pues empezamos por varios. Hay varios puntos
sí.
Que ya han salido en fechas atrás a través de filtraciones en medios, más menos graves, ¿no? El principal es, o uno de los principales es, ¿por qué Agustín Lasaosas, mi pregunta, se le reclaman los malos que se llaman en la que llaman en la trama a Carlos Aranda y a Raúl Bravo? ¿Por qué le reclaman 100.000 euros? Y ahí también está implicado en esas transcripciones telefónicas el director general José Teortas.
Ese es uno de los contenidos que ocupa más espacio en el sumario, en los diferentes capítulos, vamos a llamarlos así por simplificar un poco la cosa. y darle un tono más periodístico al respecto de que, bueno, pues que según estas investigaciones policiales, Carlos Aranda y Raúl Bravo reclamaban una deuda a Agustín Lasaosa que sería de 100.000 euros. Lo que en ningún caso se aclara en el curso de este sumario es de dónde sale esa cantidad de dinero, hacia qué se dirige, para qué sirvió y por qué se la reclamaban los presuntos cabecillas de esta trama. Entonces sí que hay una colección de transcripciones telefónicas, de conversaciones a varias bandas, como decimos, con Agustín Lasaosa, Juan Carlos Galindo, Íñigo López. Los tres fueron detenidos en su día, como sabe todo el mundo, y puestos a disposición judicial. Después salieron en libertad, en algunos casos con cargos y otros bajo fianza. Y en ningún caso hay ninguna conversación directa que implique a nadie más del club de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Por qué infiere todo esto la policía judicial que la trama de corrupción alcanza las más altas cotas del club azulgrana? En primer lugar, porque se está investigando al presidente del club azulgrana, Agustín Lasaosa, que es también consejero delegado, y porque en el curso de esas conversaciones, ya digo, a varias bandas, entre aquellos que han sido detenidos, porque por otro lado tampoco puedes pedir al juez que te deje pinchar el teléfono de una persona si no está muy clara la cosa, pues en ningún caso se escucha en el transcurso de esas transcripciones telefónicas de la policía que cuenta el sumario nada de José Tortas y nada de Petón.
Déjame preguntar al abogado del Huesca, Pedro Camarero, por estos y por muchos más temas. Señor Camarero, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes a todos.
Lo primero que quería preguntar, una valoración general de este sumario que supongo ya conocerá al detalle desde que se levantó el secreto el pasado viernes.
Sí, la valoración general, Pablo, es la que hemos mantenido desde el inicio y que viene a confirmar y a ratificar que la Sociedad Deportiva Huesca nada tiene que ver en todo este asunto. Simplemente es que su mayor representante, en este caso el presidente, el señor Lasaosa, pues forma parte del mismo, aparentemente, y por lo que dice, se concluye de las afirmaciones que dice la policía, pues en un grado de corruptor, de alguna manera dijéramos, por el colaborador para que esa corrupción se produzca, y ese es el único motivo por el que se incluye a la Sociedad Deportiva Huesca, para que en un momento dado, si no hubiera sido o no hubiera articulado los medios oportunos, pues tuviera que responder por los perjuicios civiles y penales que hubiera generado el señor.
Pero señor Camarero, las conclusiones de las diligencias en el sumario hablan de corrupción en el club azulgrana a altas cotas, alcanzando cotas altas, estoy leyendo textual, que estaba institucionalizada y que afecta a sus máximos responsables. ¿Esto cómo se lo han tomado en el club?
Pues imaginarán cómo se lo han tomado en el club cuando estamos hablando que esa la dirección del club está formada por personas, ¿vale? Por personas que tienen familia, como ha dicho ahora el otro medio de comunicación, hijos, hermanos, padres, esposas, y es absolutamente deplorable y bochornoso que una instrucción a la que se le presupone el mayor grado de estudio y de confirmación de los hechos antes de enviarlos al juzgado sea tan lamentable como la que ha practicado en este caso la Policía Nacional. Con todo lo respeto hacia la policía, pero vamos, deja mucho que desear los policías que han informado a este respecto.
Bueno, lo califica de bochornoso y de lamentable. Sobre las filtraciones constantes, sobre las informaciones que con cierta tendencia o no, a eso le pregunto que se han visto en los últimos días, las últimas semanas, ¿qué tiene que decir el club?
Bueno, pues que el club a partir de hoy, en la que queda confirmado, hemos respetado en todo momento ese secreto de sumarial, única y exclusivamente por respeto a su señoría y al trabajo de su señoría, pero ahora se abren ya las puertas para que nosotros podamos atacar a quienes tengamos que atacar directamente y de manera deliberada y sin ningún tipo de fundamento a la Sociedad Deportiva Huesca y a las personas que en la misma, que en su estamento están. Y en este caso, pues bueno, pues esos policías, si se atreven a ratificar esa instrucción, pues seguramente tendrán que responder de esas afirmaciones que también recogen, porque son absolutamente infundadas.
Hablan de los policías, ¿se refieren también a algún medio más?
Y los medios de comunicación, al final ha sido una cuestión articulada entre ambas partes. Ni los medios hubieran tenido la posibilidad de hacer las declaraciones o esos anuncios tan mediáticos que han hecho si no hubiera sido por ayuda de la policía, y la policía no hubiera tenido ninguna trascendencia en lo que ellos querían dar relevancia si no hubiera sido con ayuda de esos medios. Por lo tanto, bueno, el daño está hecho, es un daño gravísimo. Ustedes han podido advertir del sumario es un sumario que no dice nada absolutamente a la Sociedad Deportiva Huesca, y sin embargo la Sociedad Deportiva Huesca ha sido lapidada. Uh-huh. Ha sido lapidada y costará muchísimo tiempo reparar la situación y el perjuicio que se le ha generado durante todos estos días,
claro. ¿Pero a qué cree que se debe ese linchamiento?
Pues lo desconocemos, porque si ustedes de un somero estudio de lectura del propio sumario, es que no hay ningún sitio en el que pueda concluirse que la Sociedad Deportiva Huesca ha tenido que ver en algo en esto, salvo, como bien dice ese policía, en su afirmación total y absolutamente subjetiva de que cree que la cúpula está instaurada en la máxima corrupción.
¿Hay algún medio
algo, concreto? Algo que no prueba de ninguna manera, porque la única prueba que tiene son unas conversaciones telefónicas.
¿Hay algún medio en concreto, El País, El Mundo, Confidencial, que han sacado más informaciones de todo esto desde prácticamente el primer día, que les haya molestado sobremanera?
Sí, porque creemos que se han servido o han hecho un poco de cobertura a lo que la policía les iba trasladando. Pero para ellos, al final, ellos son medios de comunicación y contra más sensacionalismo tenga sus artículos, pues más eco tienen en la sociedad y más relevancia alcanzan esos medios. Por lo tanto, ellos también se han aprovechado de esa información que no puede salir de otro sitio que no sea de la policía. Única y exclusivamente las filtraciones se han podido producir a través de la policía.
Ahora le dejo preguntar a mi compañero Miguel Barruenga, pero tengo dos preguntas después de leer el sumario que formularle. La primera, ¿sabe a qué corresponden los 100.000 euros que supuestamente los malos le están reclamando constantemente, según las transcripciones telefónicas, al expresidente Lasa Ossa?
No, evidentemente no sabemos a qué obedecen esos 100.000 euros y el señor Lasa Ossa lo tendrá que explicar. Lo que tenemos claro, Pablo, es que desde la Huesca no ha salido ni un euro para pagar ninguna negociación o ningún acuerdo que el señor Lasa, o sea, el señor Galindo y el señor López pudieran tener con los otros dos señores, el señor Aranda y el señor Bravo. Uh-huh. Y eso es absolutamente constatable. Una cuestión objetiva, las cuentas del club son públicas, todos ustedes las pueden pedir y pueden ver a dónde han salido, dónde se han pagado las facturas, y pueden ver el mayor para que vean todos los apuntes contables que ha tenido la Sociedad Deportiva. Uh-huh.
Y la última por mi parte. Esos 900.000 euros de una compraventa ficticia de acciones procedentes de una cuenta de Suiza, ¿a qué corresponden? ¿Pueden explicar esto?
Sí, ya se lo he explicado hace poco a unos compañeros de ustedes. Esos 900.000 euros vienen de un personaje, vamos a calificarlo como personaje, no le vamos a poner otros adjetivos, de un personaje de Guatemala que aparece por Huesca, que residía en Jaca y que aparece por Huesca para invertir tanto en la Sociedad Deportiva Huesca como en la empresa Pirinarion. Empresa que es la que va a gestionar a partir de ese momento el aeropuerto de Huesca, en la cual está su capital social, también está constituido por algunos empresarios de relevancia de esta ciudad, ¿vale? Este señor se ofrece a través de unos fondos de inversión y de unos inversores con los que él cuenta a hacer ese aporte de capital al cambio, a la ampliación de capital que tiene Huesca y a la constitución de la otra sociedad referida. En ninguno de los dos casos este señor aparece, a pesar de que existen correos que nos dice que va a llegar el dinero desde Suiza y que se va a pagar en las próximas horas. Jamás se produjeron esas transferencias. Por lo tanto, esa es la única documentación en la que se basa, o bien puede basarse, respecto a esos 900.000 euros. Esos 900.000 euros ni han sido blanqueados, ni existen, ni se conoce dónde están. Uh-huh. Desde luego, la persona que vino era, y se lo puede confirmar el comisario de Huesca, don Fernando, era una persona investigada por la policía y no era la primera estafa que cometió. Por lo tanto,
¿y ese correo 10 años después, porque estaba ese correo del señor de Guatemala en el club?
Pues que todos los correos se guardan. Es que yo he vuelto a ver correos de ese señor. Es que no solo hay un correo de ese señor. Uh-huh. Es que igual hay 50 correos de ese señor, ¿eh? Pues yo no sé por qué el señor las tenía, pero lo que les puedo decir es que esos 900.000 euros nunca llegaron a España. Ni llegaron en una cuenta de Suiza. Ni se compraron acciones de la sociedad en esa ampliación de capital con ese dinero. Ni nada de nada de nada. Y lo más gordo es que quien se hizo eco de esta noticia, que le fue filtrada otra vez más por la policía, carecía de absoluto, o sea, conocía total y absolutamente la inexistencia de ese dinero. Por lo tanto, todavía es más gravoso. O sea, ha difamado y ha injuriado sabiendo la inexistencia de esos 900.000 euros. Porque no fue una estafa... porque tampoco llegó a estafar, porque el único que se comprometió es ese señor, que tiene nombres y apellidos, y se les facilitará si lo requieren, fue a invertir en esas sociedades, algo que jamás hizo. Bueno, pues ya está, pues ahí se quedó.
Perdona, Miguel, que le quiero hacer una última, sí, sí, camarero, sobre las anotaciones, porque yo creo que va en el mismo documento, ¿verdad, Miguel? Que se nombra los 900.000 euros, están esas anotaciones donde aparecen varios personajes, como varios nombres, ¿eh? Sí. Jacobo, Rodrigo, Garay. ¿El club sabe a qué se refieren esas anotaciones con entradas, con coste, gasto, que rondan los 400.000 euros, ¿no? Si no me equivoco.
No tenemos absolutamente ni idea, Pablo, pero además también os les digo una cosa. Creemos que los 900.000 euros los que el señor Lazaro se tiene en ese papel se corresponden a lo que le estoy diciendo, porque lo que le estoy diciendo es absolutamente constatable.
O sea, que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿me quiere decir?
No puedo corroborar ni certificar que los 900.000 euros que pusiera el señor Lazaro en ese papel fueran estos, pero desde luego, lo que sí tengo claro es que el juez no participó en ningún blanqueo de capitales y de esos 900.000 euros, y solo pueden ser de la procedencia que les estoy diciendo, el señor aquel que quiso invertir en ampliación de capital de la Huesca.
¿Y sabe quiénes son los nombres de Jacobo, Rodrigo y Garay? ¿Los tienen identificados? ¿Sabe ni o idea. Intuyen quién pueden ser?
Ni idea. O sea, sinceramente ni idea de quién pueden ser, pero bueno, me imagino, no tengo la certeza, y que el juez les preguntará por esos nombres y el señor La Sosa tendrá que decir quiénes son.
Uh-huh. Miguel.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Yo tengo una duda del funcionamiento a partir de ahora jurídico. El Huesca, bueno, los pasos a seguir lógicos son el sobreseimiento y después la declaración en juzgado. Cuando el Huesca se persone como está pensado hacerse como acusación particular, ¿durante el proceso puede ir aportando a su vez pruebas en contra, en este caso, de quienes consideren que tienen que ir en contra? Es decir, ¿pueden aportar pruebas al como club? ¿Pruebas al sumario?
Nosotros, Miguel, como club, antes de que se nos solicite nada por el juzgado, ya hemos aportado todas las pruebas.
Pero puede aportarse más pruebas a partir de ahora.
¿Puede contra el club, quieres decir?
No, del club contra las personas que crea conveniente el club, pues
del club ya
personas
ya
de como acusación particular o ir en contra en el proceso.
Pero es que estos días nos hemos anticipado, Miguel, y ya hemos presentado toda la documentación que creíamos que era vinculante con la posición del Huesca, ¿vale? Y esa documentación lo único que tiene como objeto es certificar que el juez que ha cumplido en todo momento con las directrices que marca la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol respecto al cumplimiento del compliance, ¿vale?, de las personas jurídicas. Y ya está, y hemos aportado todo, absolutamente todo, correos electrónicos, actas del órgano de cumplimiento, lo que se les dijo a los jugadores cuando se tuvo el más mínimo resquicio de conocimiento de que estos podían entrar en algún tipo de acuerdo sobre ese partido, todo. O sea, desde el Huesca no se han podido acometer más medidas de las que se han adoptado.
Y mi otra pregunta, en otro apartado del sumario, leíamos con preocupación que, bueno, pues todo esto había repercutido de manera tangible, por ejemplo, en el fichaje de jugadores, en las obras, en la petición de un crédito a la Caixa. ¿Este levantamiento del sumario va a ayudar a que todo esto que estamos comentando pues se vuelva a acelerar, que vuelva a su curso normal? ¿O todavía habrá que esperar un poquito?
Debería de ayudar, cuando menos, Miguel, a que su señoría tome razón de la situación que se está generando sobre la Sociedad Deportiva Huesca y del daño que se le está causando manteniéndola en esta situación de investigado, y sobre todo por lo que acabas de comentar. Pero es que de todas esas cosas me parecen mucho menos graves de las que del daño que es el daño social y el daño al nombre que se le está haciendo. O sea, yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca jamás se le podrá reparar de esto, ni a los directivos que se le está señalando o nombrando en todas estas noticias, jamás se le reparará.
Al hilo de esto, por cierto, camarero, se nombra mucho a Emilio Vega, que Emilio Vega dijo que había ido a testificar de forma voluntaria, pero parece, Miguel, que en el sumario no dice eso, ¿no?
No, se indica que fue detenido y puesto en libertad después, sí.
O sea, que fue detenido. Sobre Emilio Vega, camarero, le quería preguntar, porque hay casi un capítulo dedicado exclusivamente a él.
Pues si han tenido ocasión de leer ese capítulo, les ruego que se lo lean con detenimiento, porque una vez más demuestra el bochorno de la actuación de la policía. O sea, lo de quizás otros imputados, me reservaré mi opinión como letrado de la instrucción que se ha hecho. Pero lo del señor Emilio Vega, y sin conocer, y no tengo ningún tipo de relación con este señor, ni lo conozco, porque yo no formaba parte del club cuando él ostentaba el cargo de director deportivo. Nada más, es para, como les he dicho ahora a otros compañeros suyos, es para automáticamente mañana que se vaya a un juzgado de guardia, a una comisaría, interponer querellas criminales contra los policías que han hecho esas valoraciones. O sea, la pena que en la que incurre el señor Emilio Vega es estar en Madrid, el partido del día de Madrid, estar en un hotel, en el mismo hotel en el que estos señores cenan, que ni demuestra ese policía que cenen en la misma mesa, ni que estén juntos, pero sin embargo deduce que de la presencia de todos ellos en Madrid ese día, el día que juega el Madrid-Huesca, lo razonable es que se hubiera, tuviera una reunión en esa cena. Pero, por favor, estamos hablando de delitos penales, que hay que tener más seriedad en la instrucción. O sea, ¿usted confirma que han estado estos señores juntos o no? Porque claro, imputarle a Emilio Vega en este procedimiento una causa penal y meterlo como imputado en el procedimiento y que así sea calificado por su señoría, bueno, me parece cuando menos muy reprochable, por no decir otra palabra,
La maquinaria, la maquinaria del Huesca en cuanto a las respuestas jurídicas es inmediata contra los medios que están injuriando, según ustedes, el honor y el nombre de la Sociedad Deportiva Huesca y los policías que han realizado la instrucción.
Es inmediata, y esta tarde en la rueda de prensa que celebrará el consejero y el director general, así se trasladará. O sea, hasta ahora hemos sido muy prudentes.
¿Qué medios son? ¿Qué medios son? ¿Se pueden decir?
No, bueno, de momento tendremos que valorarlo contra quién y cómo se actúa, pero desde luego lo que se nos ha reprochado de manera continuada por la gente. Al final somos ciudadanos que vivimos en nuestra comunidad, que trabajamos en la calle y que la gente nos conoce, y se nos ha reprochado por la sociedad que no fuéramos más contundentes. Bueno, pues a partir de ahora que el secreto de sumario está levantado y que sabemos y tenemos constancia de lo que es nuestro lado por el juez, es así, que estamos imputados única y exclusivamente por los delitos que se le imputan al señor Lasaosa, y nosotros con ellos ostentamos la condición de investigados, ya se ha acabado de mantener silencio. A partir de ahora se va a actuar y no se va a permitir que nadie más vuelva a poner de manera de manera caprichosa y sin contrarrestar su información el nombre del Huesca.
¿El sobreseguimiento intuye que está más cerca?
Lo intuyo y así debería ser. Debería ser porque...
¿Cuánto de cerca? Que me queda un minuto.
Pues tendría que... Esperemos que sea esta semana, claro.
Uh-huh. Muy bien.
Esperemos que sea para intentar de alguna manera solventar este daño, pues como mínimo debería ser esta semana. Claro.
Pues señor camarero, como siempre, le agradecemos que esté en directo en la cadena COPE y supongo que a lo largo de los próximos días volveremos a hablar, y a las 5 ofrece una rueda de prensa, así que todos los detalles también estaremos ahí muy pendientes.
Sí, ahí tendrán al consejero de otra manera dándoles las informaciones oportunas.
Gracias, y además me consta que es un momento personal delicado, así que desde aquí también le queríamos transmitir un abrazo muy fuerte a toda su familia, ¿eh? Nos alegramos. Nada. Que creo que ha ido todo muy bien.
Sí, ha ido todo bien, muchísimas gracias.
Nos alegramos, gracias. Pues Miguel, el abogado de la Sociedad Deportiva Huesca en directo, que nos ha dejado un montón de noticias.
Sí, siempre es un placer contar con él, con la versión jurídica de la Sociedad Deportiva Huesca, sí, muy interesante y muy esclarecedor, sobre todo con el capítulo de los 900.000 euros, que por fin parece arrojarse ya un poquito de luz. Seguramente esta tarde tanto José Tortas como Manolo Torres ampliarán este tipo de datos.
Pues mañana más, y mañana creo que tenemos también una sorpresa respecto a este proceso. Mañana vamos a tener un sorpresón, mañana no se lo pierdan.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza, y en gruaslosfablos.com.
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
tu lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5 en Los Olivos. Además puedes comprar online en abrilesmoda.es con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627 41 46 14.
Miguel, mañana más.